Ahí estaba el recuerdo emocionado a Juan, a Junior, en este caso a Antonio Morales Barreto Junior, que moría el 15 de abril de 2014. Esto también era algo que fue
Brincos.
una sorbito de champán.
Todas sus canciones fueron éxito en esos años.
Que era muy bueno, porque era la respuesta a los Beatles y tenían un productor que era muy bueno. Y por eso sonaban tan bien y le hacían esas cosas. Yo he oído antes, cuando hemos oído a Dos Niñas, la canción,
Sí.
esa guitarra distorsionada que pusieron de moda los Rolling Stones en la canción Satisfaction, que todavía sigue llenando las pistas cuando las ponen los disc jockeys en las discotecas. Pones Satisfaction y ala, ¡pum! Todo a llenarse. Bueno, pues esa guitarra distorsionada, ña, ña, pues Y claro, eso era una novedad porque eso aquí en España era muy difícil encontrarlo. La tecnología para hacerlo. ¿Qué hacían? Que Juan Pardo y Junior grababan los discos o parte de sus discos
Fuera.
En
En
Londres,
London.
en Londón. De la nieve
De
o
la
de los
nieve.
frailes, de la nieve.
Unas veces era el Londón de los nieves y otras veces
El
era el
Londón
Londón
de
de
los
los
frailes.
frailes.
Y entonces, claro, llegaban allí, pues hombre, os encontraban a George Martin, os encontraban a Phil Spector, que eran los productores que tenían los Beatles, o Andrew Lee Oldham de los Rolling Stones, y claro, no os preocupéis, ahí pagaban y claro, les sacaban. También los primeros que grabaron en seis pistas y en Londres fueron los Relámpagos. No sé si se acordarán ustedes que en Discos Zafiro, donde grababan los Relámpagos, decía, grabación realizada en seis pistas, y había un seis verde que se iba moviendo conforme se movía el disco en el plato giradiscos. Pequeñas anécdotas de la década de los 60. Seis pistas que no eran ni más ni menos que un magnetófono con seis pistas. Y
Claro.
grababan en una, luego los violines en otra, luego la nota, pam, pam, y al final
Claro.
se
Y
hacía.
componían. Es que anteriormente a eso la grabación se hacía todo en conjunto.
Sí, bueno, yo he llegado a ver en películas antiguas a grabar a la copla y
Sí,
grabar directamente sobre
directamente.
el acetato. El acetato, que es el primer, vamos, el máster,
El
como se
máster,
llama
sí.
ahora, el acetato de vinilo, y entonces sobre el acetato grabar y veías cómo iba tirando el agujero que hacía la aguja, iba tirando los pedazos de acetato que los tiraban encima, hasta que luego ya se grabó en cinta pues sería
De algún compuesto del hierro.
de hierro, sí,
Sí.
las últimas cintas de cassette eran de hierro. Y eran unas de dióxido de cromo, no sé si se acordarán, que eran
Eso
muy
ya hace
buenas,
alta fidelidad, decías.
y luego la de hierro, ya cuando eran ya de hierro y aquello era ya el Nova Mar, y entonces se grababan en esto, y luego de ahí se pasaba al acetato. El acetato se oía a gran volumen en una sala especial, yo lo he visto en Discos Hispavox, allí se oía en una sala especial a mucho volumen para ver si había habido algún defecto, y cuando ya se daba el visto bueno al acetato, entonces se iba a lo que se llamaban los esclavos. Y los esclavos eran una sala muy grande en donde
Lleno de enanos está ahora ahí con
era
un
curioso,
cincel.
era pasta de PVC, del vinilo, policloruro de vinilo, que se ponía y entonces el máster que habían sacado del acetato hacía plam
Sí, y grababa.
y ya estaba. Y pam, y otro, y otro, y lo grababa encima. Y entonces pasaba a otra sala en donde se le ponía la etiqueta, se le embolsaba con plástico de este y se le metía dentro del vinilo. Y el acetato siempre era negro. Hasta que el duodinámico, no sé si recordarán ustedes, que empezó a sacarlo amarillo,
Sí,
rojo,
sí, sí.
azul, azul turquesa, en
Aquello
fin.
hizo furor en
Y
sus años, ¿eh? Bueno.
aquel de Mari Carmen de color rojo.
Nos
Mira,
llamaba
mira,
mucho
mira,
la
mira.
atención, mucho la atención
Sí. Y
aquello.
ahora ya para terminar, esta es la anécdota de Tata Viejo, como dice Atahualpa Yupanqui. No sé si recordarán ustedes, o alguno debe tener alguno por ahí, algún oyente tendrá algún disco. ¿Ustedes recuerdan que discos, el Coñac Fundador sacó una serie de éxitos que entre canción y canción decía, está como nunca el sabor, el coñac que mejor sabe? ¿No lo han visto nunca
Sí,
esos?
efectivamente.
En casa había dos o tres, y es que cuando
Bueno,
ibas.
yo tengo uno incluso, bueno, no lo tengo, no, porque lo habré perdido, pero que era, no era coñac, sino que era una manzanilla, no sé cuál era, que también
Eso
lo
era
hizo.
una maravilla y ponía la publicidad
Sí,
entre los discos.
efectivamente.
Ya de ahí se pasó al principio de los 70 a mandar a las discotecas, en este caso y a las emisoras, discos de LPs, pero que entre canción y canción no tenían hueco para que el disc jockey pudiera descansar Pues si era uno, todo movido, brum, ala, tam la mota, venga, ala, uno, otro, 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 y no tenía pausa. Y luego le dabas la vuelta y ahí era lento, que entonces bueno, ponías lento, podías salir a bailar, tomarte una cervecita, en fin, lo que se hacía en aquellas épocas. Y yo tengo aquí algo que quiero ponerles a ustedes y a ver si suena, a ver si suena. No, esto era para las noticias de ciencia.
Bueno,
podemos, vamos con las noticias de ciencia, don Salvador.
Muy bien,
pues vamos para allá.
Vale,
vamos. A ritmo de Mozart.
Bien, bien, pues, está. Pues la primera, que ya hemos anunciado el titular, habla sobre el misterio de la construcción de las pirámides de Egipto, que parece que se ha resuelto, se ha avanzado en el conocimiento.
Pues efectivamente. Una de las siete maravillas del mundo que queda en pie es la pirámide de Giza, o Giza, no estoy muy seguro de cómo se dice, y esta es una construcción probablemente la que más se ha estudiado en la historia, aunque por mucho que se ha estudiado, o que se había estudiado, hay que decirlo en pasado ya, pues el modo en que los egipcios pudieron edificar estas pirámides, pues seguía siendo, hasta hace muy poco, uno de los mayores misterios de la arqueología. Teniendo en cuenta que en la época no había, como todo el mundo sabe, excavadoras ni grúas, pues mover dos millones de bloques de piedra de más de 2 toneladas de peso cada una, 2 millones de bloques de piedra de más de 2 toneladas de peso cada una, lo repito, por si alguien no lo ha captado, pues debió ser una empresa realmente casi imposible. Imposible no porque se hizo, ¿no? Pero no sabíamos cómo diablos, por así decir, se había hecho sin algún tipo de ingenio que permitiera desplazar las piedras por el desierto. Sí que sabíamos que los egipcios conocían los trineos, porque aparecen en numerosas pinturas murales. Pero aunque sabíamos que usaban los trineos, lo que seguía siendo un enigma era cómo los obreros desplazaban bloques de tanto peso que con un trineo, pues evidentemente se hundirían en la arena. También sabíamos que se habían utilizado rodillos de madera para desplazar los bloques de piedra sobre los rodillos de madera, pero esa técnica todavía era mucho menos eficiente. Entonces, lo que acaba de descubrir hace muy poco un equipo de físicos holandeses en la Universidad de Ámsterdam, es que los egipcios usaban un truco simple y muy eficiente para facilitar el paso de los pesados trineos de madera cargados además con piedras, insisto, de un par de toneladas de peso cada una, que era humedecer la arena por la que se deslizaban. Lo más curioso del hallazgo es que el truco ha estado muchos años delante de los investigadores sin que nadie reparara en él. Cualquiera puede observar en la pintura de una de las paredes de la tumba de uno de los jefes de una de las regiones de Alto Egipto durante los reinados de Amenhat II y Sesostris II y Sesostris III, que no digo el nombre porque es impronunciable.
Akenatón.
No era Akenatón, ya quisiera. Bueno, el caso es que 2000 años antes de Cristo, en la tumba de este jefazo de allí del Alto Egipto, pues aparece ya una persona situada en la parte delantera del trineo que va arrojando agua sobre la arena. Teniendo en cuenta que en la época no existían excavadoras, como he dicho antes, ni grúas, pues mover estas piedras pues debía ser una empresa titánica y parece ser que este tipo de ingenio, que no era un ingenio muy ingenioso, por así decir, pues permitía desplazar las piedras por el desierto mediante los trineos. Y lo que ha hecho el equipo de la Universidad de Ámsterdam es que para comprobar si echar agua en la arena servía para desplazar con más facilidad los bloques de piedra por el desierto, pues han construido en el laboratorio un trineo en miniatura y han hecho un experimento con él. Y efectivamente, en presencia, y eso es lo importante, de una correcta cantidad de agua, la arena húmeda del desierto es en torno a 2 veces más firme que la arena seca. Y por tanto, concluyeron los físicos que esto hace que la fuerza necesaria para mover el trineo pues se reduce a la mitad, sencillamente porque la arena no se acumula delante del vehículo y la fricción, por tanto, es menor. La razón es que cuando se agrega agua a la arena surgen los llamados puentes capilares, es decir, pequeñas gotas de agua que unen a los granos entre sí. La técnica, en cualquier caso, es más sofisticada de lo que parece. ¿Por qué? Porque, como decía Muñoz Seca en La venganza de un vendo, ¿no?, cuando hablaba de las 7:30, de que es un juego vil, que si pasas o no llegas, si el no pasar da dolor,
Si no llegas hay dolor, pues indica
si
que maltasas.
Si te pasas de pelo, bueno, pues aquí pasa lo mismo.
Maray de ti si te pasas.
Aquí, si,
te
la, pasas si la arena está suficientemente húmeda, entonces funciona bien. Pero como te pases de húmeda, pues entonces peor. Ya es peor que con la arena. De manera que, digamos, los egipcios habían descubierto empíricamente cuál era la cantidad exacta de humedad de la arena que tenían que tener para que el trineo pudiera, pudiera deslizarse con la facilidad adecuada para que les costara dos veces menos que moverlo en arena sin más. Y esta es la resolución del misterio de construcción de las pirámides.
Noticia interesante. Yo estaba aquí haciendo, tomando unas notas, y quería preguntarle a ustedes, por si lo saben, de las siete maravillas del mundo yo he apuntado el Faro de Alejandría, la Gran Pirámide, el Coloso de Rodas y los Jardines Colgantes de Babilonia. Pero ya no me sale ya ninguno más. Y entonces me gustaría ver si podemos echarle un, como dicen en el norte de la comunidad, una pensada y podemos sacar alguna cosa más.
El Taj Mahal, por un casual, que creo recordar que también sí, es una maravilla.
El Taj Mahal.
¿No? Creo que sí.
Pero el Taj Mahal sigue, existe.
Sí, luego, sí, sí, luego, claro, existe en la isla.
Será
sí.
La, entonces, por eso se lo decía, por si, como ha dicho antes...
Pero el Taj Mahal ya es muy antiguo.
Ya usted, don Salvador, que era la única... La Gran Pirámide es el único monumento que
la
queda.
La pirámide de Giza, o de Giza, no sé exactamente. No, es una de las siete una. Maravillas.
Vale, vale, vale.
Está el faro de Alejandría, obviamente.
Los jardines colgantes de Babilonia, también. Es otra. ¿Eh? La estatua de Zeus en Olimpia.
Ah, esa no la tenía yo apuntada.
El templo de Artemisa.
El templo de Artemisa.
El coloso de Rodas.
El coloso de Rodas.
Claro, con los otros.
Y el faro de Alejandría.
Y el faro de Alejandría. Bien. ¿Tenían los egipcios, saben ustedes, conocerían la polea?
La polea sí, yo creo que sí.
Conocerían la polea, sí, entonces sí. Eso serviría... Porque yo estoy convencido, independientemente de la película esa que sacaron, que los egipcios a través de los antiguos judíos se había transmitido toda la tal, pero yo estoy hacia Grecia, pero yo estoy convencido que... aparte de los conocimientos en medicina, los conocimientos de matemáticas serían importantes y de física.
Sí, lo que ocurre, hasta donde yo sé, lo que pasa es que los conocimientos de matemáticas eran muy empíricos, es decir, no tenían vuelo teórico, ¿eh? No tenían vuelo teórico y entonces eran más empíricos que teóricos y que la teoría matemática, por así decir, le vino dado digamos, la aportó después la matemática griega.
Pero al no tener números...
Eran muy expertos, por ejemplo, en agrimensura y en aritmética, digamos, aplicada al mundo del cultivo, porque, por ejemplo, cuando había inundación tenían que reconstruir todas las fincas y tenían que volver a medir. Entonces, todo ese tipo de mediciones, por lo visto, lo hacían muy bien. Y el cálculo de altura, por ejemplo, se sabe que calculaban la altura de las pirámides de una forma muy empírica, ¿no? Pero no el desarrollo de la matemática, de la geometría sobre todo, más que la matemática, eso lo hicieron los griegos, efectivamente sobre la base empírica que los egipcios ya habían desarrollado. Y eso sí es cierto hasta donde yo sé de historia de la ciencia. Vamos, que...
Escuche usted tres en uno y siempre aprenderemos algo
claro,
más.
Claro.
¿Algo más? Bueno, pues nada, ¿más noticias de ciencia, don Salvador?
Sí, claro que sí. Tenemos un total de cuatro noticias.
Bueno, pues
vamos con ellas.
La siguiente es que se ha descubierto el mecanismo que crea los nódulos del pecho.
Pues sí, efectivamente, el endurecimiento excesivo del tejido mamario, que se visualiza a través de nódulos duros en el pecho, es un síntoma que está asociado a la formación del cáncer de mama. De hecho, la palpación de los senos se ha convertido en uno de los métodos más eficaces para diagnosticar un incipiente tumor en el pecho. Los científicos que desarrollaron el estudio en colaboración con el Barts Center Institute del Queen Mary Institute de Londres publicaron en la prestigiosa revista Nature Materials el artículo de investigación en el que explicaban el mecanismo molecular que permite a las células mamarias detectar y reaccionar ante el endurecimiento del tejido de su entorno. La investigación, impulsada por la obra social de la Caixa, entre otros, revela que las moléculas que ayudan a las células a engancharse al tejido mamario, de nombre integrina, sirven además como mecanismo para controlar la fuerza con la que estas células mamarias dan rigidez a su entorno cuando se adhieren a él. Así, tras 2 años de investigación y más de 2.000 células analizadas, los investigadores han descubierto que las propiedades adhesivas de las integrinas sanas son diferentes a las que conforman las células cancerígenas. Cuando los tejidos adquieren más rigidez de la necesaria, las integrinas de células sanas intervienen para que éstas dejen de ejercer fuerza y así se ablande el tejido endurecido. Sin embargo, en células cancerígenas las moléculas tienen las propiedades adhesivas modificadas y en vez de controlar y frenar la fuerza que hacen las células contra su entorno, dejan que ejerzan presión sin control, aumentando la rigidez del tejido hasta llegar a crear los bultos característicos del cáncer de mama. Cuanto más duro se vuelve el tejido, más presión aplica, y esto lleva a un mecanismo de retroalimentación perverso que puede desembocar en la creación de nódulos duros, según explica el científico responsable de esta investigación. La importancia del estudio reside, según el investigador, en que el endurecimiento de los tejidos no es exclusivo del cáncer de mama, sino que también está presente en otros tipos de tumores, como el del páncreas, el melanoma, o en enfermedades no cancerígenas, como la fibrosis. Todas estas enfermedades también tienen alteraciones graves en las moléculas integrinas, apostilla al científico. Por último, dice, lograr controlar la rigidez de los tejidos podría abrir una nueva vía para combatir tumores a los que este esté asociado a la formación de nódulos duros. Con todo, el científico insiste en aclarar que el endurecimiento de los tejidos no siempre tiene por qué derivar en un cáncer, ya que los nódulos pueden desarrollar también tumores benignos.
Fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar, tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparro. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote,
fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué. Ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar. Y pasaste tú como sin querer pasar. Pero prendí aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote,
tanto tiempo esperándote, fue sin querer. Caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar.
Gran verdad. A veces uno está donde no debe estar y el otro pasa sin tener que pasar. Y entonces surgen esas, esas cosas. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Sabe usted que el amor es el azar. Esta mañana los medios de comunicación recogían la noticia de que doña Isabel Pantoja hizo esas cosas del el blanqueo de capitales por la que se ha acusado por el estado catatónico de las hormonas una segregadas por el amor a su querido amigo don Julián Muñoz. Pues uno pasó sin tener que pasar, la otra estaba allí, al final el lío. Total, que el amor es... Perdón, don Jesús, ahora.
Disculpe. El amor es una situación de locura transitoria, que decía el clásico.
Bueno, me ha dejado usted.
Me ha asustado.
No, hombre, como estábamos hablando justamente, sí. Eso es un argumento de la defensa, ¿no? Que estaba en estado de locura transitoria, enajenación mental transitoria.
Debido a las hormonas. A la
bueno, debido a las hormonas, efectivamente.
Sí. Además, decía el abogado, decía, hable usted con un endocrino, señoría. Sí, verá cómo se lo dice. Y yo digo, madre mía. Pero en fin, eso es el tema de la abogacía, ¿no? Del abogado defensor. Don Salvador, ¿qué tenemos por ahí? Porque yo voy a ver si me da un ataque al corazón, al lavabo.
Después de escuchar a Noa y a Serrat en este dúo maravilloso, pues la verdad es que se queda uno.
Si quieres, se la pongo otra vez.
No, vale, falta.
Estado de locura transitoria.
sí.
Bien, pues la noticia esta es curiosa, ¿verdad? Porque relaciona la dieta de la madre con la salud de los hijos, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo que se debería empezar a tener en cuenta.
Bueno, efectivamente, la dieta materna antes de la concepción, es decir, durante el embarazo, asegura un estudio que se ha publicado recientemente en Nature Communications, pues puede afectar de forma permanente a cómo van a funcionar los genes del hijo. Este trabajo es probablemente el primero que demuestra los efectos de la dieta sobre la salud de la descendencia. Ya había habido algunas investigaciones previamente que habían sugerido la relevancia de la alimentación de nuestros padres y madres en los parámetros de salud, aunque los ensayos siempre se habían llevado a cabo fundamentalmente en animales. Y ahora, pues, hay un grupo en Londres, los investigadores del MRC, International Nutrition Group, han llevado a cabo un trabajo de campo, en un trabajo muy interesante, muy curioso, en una zona rural de Gambia, que es un área que reúne las condiciones para hacer un trabajo de estas características, porque existe una gran dependencia de la población de los elementos cultivados, Y el clima marcado por las estaciones, que hay una lluviosa y una seca, que define dos patrones alimentarios totalmente diferentes. Y precisamente por eso, pues, esta zona era una zona ideal para las condiciones de un trabajo semejante. Los investigadores han analizado a más de 2.000 mujeres. 84 concibieron a su hijo durante el pico de la temporada de lluvias y 83 en la estación seca. Y entonces, mediante la medición de concentraciones de nutrientes en la sangre y con los análisis de muestras de sangre y del folículo piloso de sus bebés a los dos, entre los 2 y los 8 meses de edad, los investigadores han visto que la dieta de la madre, antes de la concepción, tiene un efecto significativo sobre las características genéticas del hijo. Es decir, se sabe que la expresión de los genes que se heredan directamente de sus padres es controlada a través de modificaciones que se llaman modificaciones epigenéticas en el ADN. Y una de estas modificaciones, explican los científicos, consiste en el etiquetado o empaquetado de regiones de genes con compuestos químicos llamados grupos metilo. Los resultados de este proceso produce el silenciamiento de los genes. Pero para que este proceso de etiquetado se produzca correctamente hace falta una serie de nutrientes clave, como por ejemplo el ácido fólico, las vitaminas B2, B6 y B12, colina y metionina, que se adquieren a través de la dieta. Entonces, como he dicho antes, los experimentos en animales habían demostrado ya que las influencias ambientales antes de la concepción pueden conducir a cambios epigenéticos que afectan a los descendientes. Pero lo que no se sabía era si dichos efectos también ocurren en seres humanos. Bueno, pues ahora este trabajo viene a demostrar que en humanos también el bienestar nutricional de la madre en el momento de la concepción puede modificar la forma en la que los genes del hijo se van a interpretar, lo que tendrá un impacto permanente en su vida. Y eso es algo que se refleja en esta investigación. Por ejemplo, los bebés concebidos durante la temporada de lluvias tuvieron unas tasas más elevadas de grupos metilo presentes en los 6 genes que se han analizado, y además se vio que este proceso estaba directamente relacionado con diversos niveles de nutriente en la sangre de la madre. Es decir, y para hablar más en concreto, los investigadores vieron que había una fuerte relación entre dos compuestos en particular, la homocisteína y la cisteína, y el índice de la masa corporal de las madres. No obstante, evidentemente, todavía estamos, digamos, en un comienzo, y también hay que reconocer que los efectos epigenéticos y sus consecuencias funcionales siguen siendo, de momento, más o menos desconocidas. Pero en cualquier caso, lo que ya sabemos es que efectivamente, al igual que los animales, los nutrientes de la madre antes de la concepción tienen una influencia epigenética en los niños, en los descendientes de la madre, lo cual creo que nos tiene que llevar, pues, un poco a la idea de que cada vez más habrá que preocuparse por cuál es la dieta materna antes de la concepción, porque podríamos estar, digamos, vulnerando o afectando negativamente a la salud de los niños nacidos después. Y la última de las noticias de ciencia de esta tarde es, bueno, que siempre se ha buscado el elixir de la juventud.
La eterna juventud.
El elixir de la eterna juventud, efectivamente. Bueno, pues resulta que cuando tanto tiempo lo hemos ido buscando por ahí, fuera, buscando el árbol, buscando el agua, la fuente y todo eso, pues parece que el elixir de la juventud podría estar justamente dentro de nosotros, en la propia sangre.
Efectivamente. La sangre joven rejuvenece. Esta frase, que, como hemos comentado antes, podría parecer sacada de las páginas de una novela del autor de Drácula o de las sagas de vampiros que hacen furor entre los más jóvenes, pero, sin embargo, es la conclusión de 3 artículos científicos que han publicado Science y Nature Medicine, 2 de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Algo en la sangre de los ratones jóvenes de 2 meses es capaz de rejuvenecer el músculo y el cerebro de ratones de 22 meses, que están en la última etapa de su vida, si se tiene en cuenta que no suelen vivir más allá de 2 años de media. Y viceversa, la sangre procedente de ratones viejos perjudica a los más jóvenes. Esto en realidad no es nuevo, y se conoce por experimentos que unen los sistemas circulatorios de 2 roedores. Este procedimiento quirúrgico se denomina parabiosis y fue descrito hace más de 1.5 siglos para evaluar la influencia de los factores circulantes en la sangre sobre diversas patologías. Pero ahora, 3 investigaciones han dado un paso más que podría tener implicaciones terapéuticas importantes. El trabajo publicado en Nature Medicine apunta que alguna proteína de la sangre es capaz de poner en marcha cascadas de procesos celulares que pueden guardar el secreto de la juventud. Con ello, el sello de la prestigiosa Universidad de Stanford, los investigadores han encontrado algo en la sangre de los ratones jóvenes capaz de restaurar las capacidades mentales en los ratones viejos. Si este algo funcionase también en humanos, destacan, supondría una forma nueva de tratar patologías como el Alzheimer. En los ratones, ese factor aportado por la sangre joven produce cambios anatómicos y funcionales en el cerebro de roedores añosos, que mejoran su capacidad de orientación y aprendizaje a niveles comparables a los jóvenes. Estos cambios funcionales en ratones viejos se apoyan en cambios estructurales, en especial el hipocampo, implicado en la memoria y el aprendizaje, que tras el aporte de sangre joven se asemeja más al de los roedores de menos años. Tiene un mayor número de espinas dendríticas, las estructuras que facilitan el contacto entre neuronas y, por tanto, el aprendizaje. El trabajo, liderado por el doctor Weiss-Corey, pone de manifiesto que en roedores, al menos algunos de los deterioros propios del envejecimiento son reversibles. Y esto se podría haber hecho hace 20 años. No hace falta saber cómo funciona el cerebro, pero a nadie se le había ocurrido entonces. Los 2 artículos de Science precisan algo más de este misterioso factor de rejuvenecimiento que los investigadores de Stanford desconocen o no revelan de momento. En concreto, el trabajo de Science, llevado a cabo en la Universidad de Harvard, le pone nombre factor 11 de diferenciación del crecimiento celular, o GDF-11. Por sí solo, dicen, aumenta el nacimiento de nuevas neuronas en el hipocampo, mejorando el aprendizaje, y también en el bulbo olfatorio, lo que permite a los ratones con años recuperar el olfato parcialmente perdido. Además, mejora el sistema vascular del cerebro. Todo esto se traduce en un rejuvenecimiento. Otro trabajo de la misma universidad corrobora que algo parecido ocurre en el músculo y el corazón. Los ratones que reciben GDF-11 aumentan su fuerza y capacidad de ejercicio. Esta es la primera demostración de la existencia de un factor rejuvenecedor producido de forma natural que disminuye con la edad y que revierte el envejecimiento en múltiples tejidos. Según comenta la doctora Vagues, la investigadora que ha dirigido el aislamiento y estudio de este factor, el llamado GDF-11. Falta por probar que el GDF-11 tenga el mismo efecto en humanos, ya que no siempre los experimentos con roedores son trasladables, especialmente en terapia celular y demás. Precisamente ahí está el reto. De momento, el dato es muy interesante y prometedor, y es que dos grupos de trabajo independientes hayan llegado a conclusiones parecidas.
La vida y la muerte, bordas en la boca, tenía merceditas, la del guardarropa, la del guardarropa del tablao del lacio, un falso gitano, ex bufón de palacio, alcahuete noble que al oír los tiros recogió las capas. Y se pegó el piro, se acabó el jaleo y el racionamiento le llenó el bolsillo y montó ese invento en donde el palmo canta llorando. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Y mil veces le pide, y mil veces que nones, de compartir sueños, catre y macarrones. Le dice burlona, carita serrana, cómo hacer buen vino de una cepa enana. Y Curro se muerde los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho, y Curro se muere por ese mal bicho. Ay, quien fue ese abrigo pa' andar contigo. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha.
buscando el olvido, se dio a la bebida, al mus, a las quinielas, y en horas perdidas se leyó enterito a don Marcial la fuente, pa' no ir tras su paso como el penitente. Y una noche mientras jaleaba farrucas, se escapó Mercedes con un cura pupas de clínica propia y rolls de contrabando, y entre palma y palma Curro fue palmando. Entre cantares por soleares, ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Quizá fue la pena o la falta de hierro, el caso es que un lunes nos tocó ir de entierro, pésames y flores y dos lagrimitas que soltó la patro al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va al cielo, veréis el tablao que montó Frascuelo, en donde cada noche pa' las buenas almas el currillo, el palmo, sigue dando palmas y canta sus males por celestiales. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha.
¿Le ha gustado a usted, don Salvador, esta canción?
La voz de Serrat, Juan, para bien o para mal, está ligada a nuestras vidas y a nuestra historia. Y cada canción de Serrat, pues hay un montón, un puñado de recuerdos, ¿no?, asociados a ella, ¿no? Qué grande es Serrat.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu voz.
Y cuántos enamorados han llevado esta música en el coche.
Por donde quiera que vaya. Es un CD que salió hace algún tiempo de Serrat en directo.
En la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de bea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para Vival viene a buscarme la pareja, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo al alquimista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Una versión en directo de Joan Manuel Serrat, Mediterráneo, que apareció en 1972 con los arreglos de Juan Carlos Calderón. Pueblo Blanco, Tío Alberto, Aquellas Pequeñas Cosas y alguna que otra canción de las que ahora, pues no me acuerdo, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos. Nosotros pusimos hace un programa, el programa anterior, en una nueva sección, don Salvador, recordará usted, sobre el mismo tema, pero con diferentes versiones. En aquella ocasión fue el estado mental neoyorquino, New York State of Mind, y hoy vamos a darle vueltas a los molinos de tu espíritu, The Windmills of Your Mind.
No mejor, nunca mejor dicho, eso de darle vueltas.
Darle vueltas, definitivamente. Yo recuerdo que en el año 1969, Noel Harrison, el hijo del actor Rex Harrison, pues puso la voz a la banda sonora de la película El caso de Thomas Crown. El caso de Thomas Crown estuvo interpretada por Steve McQueen y por Faye Dunaway. Era un caso de un robo, y que había un señor, que era Steve McQueen, pues en este caso Thomas Crown, que era pues hacía vuelos sin motor, etcétera, y le gustaban las emociones fuertes. Y luego me recuerdo también que hubo un remake hace, hará, pues 10, 15 años. Pero, en fin, ¿tiene usted alguna noticia acerca de este hombre, de Noel Harrison?
Bueno, pues noticia es la que usted acaba de comentar ahora, ¿no? Que grabó esta canción precisamente en 1968 y fue incluida en la película de Thomas Crown Affair, de ese mismo año, que la había dirigido Norman Jewison. Y que ahora empieza a sonar. Estas dos primeras líneas melódicas fueron tomadas del segundo movimiento de la sinfonía para violín, viola y orquesta de Mozart.
Eso no lo sabíamos.
Ya sabe usted algo más, don Juan.
Sí, señor.
Y el tema llegó al puesto número 8 del United Kingdom Single Chart y fue galardonado con el premio Oscar a la mejor canción original en 1968. To a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Y esta versión, Juan, que estamos escuchando, es la original.
La de Noel Harrison. Al menos lo pone aquí.
Sí, 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 es la primera.
Luego hay otras versiones que las vamos a ir escuchando. José Feliciano, Michel Legrand, Sting, Dusty Springfield, Barbara Streisand, Fausto Papetti y Michel Legrand. Fíjese usted cómo suena la versión.
Entre otras,
de,
Juan, esto es un resumen porque hay múltiples, pero diría que más de 40 versiones diferentes.
la versión de Michel Legrand, aquel que compusiera la música de Verano del 42. En aquellos momentos había un cantante puertorriqueño que se llamaba José Feliciano, que sacaba, bueno, yo recuerdo que su mayor éxito fue la versión de Light My Fire, Enciende mi pasión, del grupo The Doors, y la verdad y lo cierto es que fue más famosa esa versión de José Feliciano en el 68, creo que fue, que la propia de Jim Morrison y los dos. Y también José Feliciano, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Santo Domingo, la Española, pues hizo su versión de Los Molinos de tu Espíritu, o The Windmills of Your Mind, o The Windmills, como usted quiera. Aquí cada uno puede decirlo como eso. Esta es la versión de José Feliciano.
Like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning reel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, like the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like.
Era espectacular ver las escenas de Steve McQueen volando con el vuelo sin motor y sonando esta música. El caso de Thomas Crown. Diferentes versiones de una misma canción, de una misma composición. Hemos escuchado la primera, Noel Harrison, después a Michel Legrand, y esta es la versión de Sting.
Sun has never shone like a door to keep.
keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream? Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face. And the world is like an apple rolling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind.
Don Salvador, Sting. El que iba con el grupo de Polis, versión de Los Molinos de tu Espíritu. Luego nos contará usted algo acerca de la letra tan complicada. Pues bien, aparte de Sting, había una cantante inglesa de los años 60 que se llamaba Dusty Springfield y que también tiene su versión. Mire qué dulzura y suavidad. Never ending or beginning on an ever spinning wheel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. Jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your just hanging in a hallway and the fragment of a song? Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of. Pues yo estoy que no sé por cuál decidirme, don Salvador.
Pues es que son versiones de una misma canción, pero fíjate, Juan, que cada una tiene su propia personalidad, ¿eh?
Like a circle in a spiral.
Anda, esta like es a wheel.
Esta es la de Barbara Streisand, ¿no?
Never ending or beginning.
Never ending of beginning.
Nunca acaba al principio.
O el principio like de nunca acabar. ¿Recuerda usted Never End History? la historia interminable, la que nunca acababa.
Esto es casi una citación, ¿eh? Más que... Porque es a pelo, ¿no? Es a capela.
A capela. Totalmente. Luego entrará la...
Ya, ya.
Saben ustedes que Barbra Streisand, si por algo se caracteriza, es por su tremendo romanticismo. Allí, como no tienen boleros, pues tienen estas baladas. ¿Eh? Ahora entra ya la gran orquesta.
Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind.
Round. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel. Like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world's like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its fade, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Here's the sound of distant drumming, just the fingers of your hand. Pictures hanging in a hallway and the fragments of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her?
La versión.